en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este miércoles 25 de junio, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco? Oye, nos tomamos Radio Agricultura de hoy día, te escuché en directo al grano. Después te fuiste temprano porque yo seguí en la voz de la gente.
Ah, mira.
Y ahora empezamos a cerrar la jornada en Llegó la Hora, ¿viste? Es que hay mucho tema.
Sí, po. Pero cerrando ahí con la guinda de la torta, y usted, siempre, por supuesto, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903. +569 5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura.
Oye, José Francisco, el tema de las contribuciones han dado que hablar el último tiempo. Entre el enredo que tiene la gente, que le han subido enormemente, a quienes les han descontado y al de al lado, y no saben si les van a descontar a ellos, las declaraciones del director de Servicio de Impuesto Interno, hay mucha información dando vuelta, está muy en boga, pero hay que empezar a entender y a explicar un poquito qué es lo que realmente está pasando. Y hoy día tenemos aquí en el estudio a alguien que nos va a ayudar muchísimo a ir orientándonos en esta materia. Está junto a nosotros Roberto Villegas, socio fundador de la consultora de contribuciones MA MD. Roberto, bienvenido, Llegó la Hora.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, partamos un poquito entendiendo qué está pasando hoy día con el tema de las contribuciones. La gente está reclamando que han habido alzas que son mucho más allá de las alzas normales que tienen un año u otro por ajustes, etcétera. Hemos escuchado alzas de 40, 60, incluso yo recién estaba mirando las noticias y escuché al alcalde Sichel de Ñuñoa decir que en su comuna habían cerca de unas del 100%. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día?
Sí, a ver, lo primero, para partir, yo creo que hay que entender un poco qué es lo que son las contribuciones. La contribución es un impuesto que se aplica a los bienes raíces en Chile y lo pagan los contribuyentes, ¿ya? ¿Por qué se producen a veces estas alzas? Porque la contribución es un porcentaje del avalúo fiscal del bien raíz, ¿ya? Y hay casos en que el reavalúo afecta demasiado al cálculo para la contribución final. Es ahí donde tenemos problemas, porque cuando hay reavalúos, no está claro cómo se determinan los valores por metro cuadrado de terreno o metros cuadrados de tipo de construcción, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, esto se debe, o para continuar explicando un poco de dónde vienen las contribuciones, la contribución tiene que ver con bienes raíces no agrícolas y agrícolas. Las no agrícolas son las comúnmente llamadas urbanas, ¿ya? Y para determinar el avalúo o el avalúo fiscal se divide en dos áreas, digamos. Una tiene que ver con el terreno de la propiedad y la otra tiene que ver con lo que está construido sobre la sobre el terreno, digamos. Entonces, donde más vemos, no sé si llamarlo errores, pero poca claridad, es en la determinación del valor, por ejemplo, metro cuadrado del terreno propiamente tal. Okay. Entonces, yo puedo tener 1,000 metros cuadrados de terreno, ¿ya? Pero eso lo tengo que multiplicar por lo que se valoriza el valor por metro cuadrado de un área determinada, que es la área homogénea, ¿ya? Entonces, ese valor, cuando el servicio va a determinar el metro cuadrado, es el que hoy día no hay mucha claridad. Y vemos que hay casos en que los contribuyentes se ven enfrentados a estas alzas que son demasiado altas.
Claro, y ahí, que finalmente es como la discusión de fondo, que son, es un impuesto que se paga con sobre este bien, que para adquirirlo son recursos que ya pagaron impuestos. O sea, como yo quise comprar una casa, ya pagué impuestos por tener esos recursos para comprar esa casa. Y lo otro relevante es que muchas veces que aumente en el papel el valor comercial de una casa o lo que sea, no significa necesariamente que eso aumenta mi flujo como para poder pagar ese impuesto. Porque, por ejemplo, de una casa que anuncian que van a construir un metro, que es una extraordinaria noticia si es que vendo. Pues si no vendo y yo tengo con mi mismo trabajo, puede aumentar el valor comercial y después quizás también el avalúo fiscal, pero yo no necesariamente gané más recursos o tengo más recursos para pagar un mayor impuesto en ese caso. Y ahí te quería preguntar precisamente como dónde se están viendo estos errores, o qué tan frecuente es como los errores que se cometan, las desproporcionalidades o la falta de claridad en esta determinación de las contribuciones.
Sí, mira, hay dos cosas. A ver, nosotros generalmente tenemos más clientes de empresas, ¿ya? Hoy día lo que se está hablando más son las situaciones habitacionales, y como tú decías, hay casos en que, claro, la plusvalía de la propiedad tiene que ver con externalidades no propiamente tal del bien. Claro. Aquí voy con esto, que yo puedo tener la misma casa, quizás no le hice ninguna ampliación, ninguna mejora, al contrario, se fue deteriorando, pero la externalidad hizo que esto, para impuesto interno o el avalúo fiscal, haya subido. Claro. Ese es un tipo de anomalía, digamos, que produce un alza en el avalúo fiscal que a mí me hace pagar más contribuciones. Pero existen los errores, como tú dices, que son de carácter más técnicos, ¿ya? Uh-huh. Que es ahí donde nosotros también trabajamos bastante. Que ahí los errores se producen, por ejemplo, en diferencias entre lo que te está cobrando impuesto interno a lo que existe realmente. Un ejemplo bien práctico: impuesto interno me puede estar cobrando una casa de hormigón, siendo que mi casa es de madera. Es bien extremo el ejemplo, pero esa es una situación de error que vemos comúnmente. Tipos de calidades, tipos de construcciones, superficies, todo eso te puede generar un error. Y en un universo de 8 millones de predios, digamos. Claro. Existe, sí o sí van a existir una cantidad importante de errores, porque todos estos cálculos la hacen finalmente personas. Entonces, la transcripción o durante los años se pueden generar errores y se generan errores, pero tratamos nosotros siempre de tratar de decir, o sea, aclararle al contribuyente, al cliente final nuestro, si esos errores ameritan o no ameritan una solicitud de rebaja, por ejemplo.
Claro. Que, pero ahí, perdón, Mara, que cuando vemos las cifras, y ahí una cifra que ustedes entregan es que de cada 100 propiedades comerciales que analizan, el 30% presenta errores.
Así es.
Ya pareciera que una cuestión como sistemática, porque claro, el error humano puede existir, pero no esperaría que fuera como en el borde, ¿verdad? Como en lo anecdótico, que hace, oye, mira, un error de tipeo, no supiste bien el material, ya. Pero el 30% habla de que aquí hay una cuestión como que se está haciendo mal en general, y este es como el diagnóstico que tienen ustedes, porque ¿cuáles son los errores más comunes que se están produciendo como en esta mala información, o errores que finalmente terminan afectando el avalúo fiscal y por tanto las contribuciones?
Mira, lo más común yo creo que tiene que ver también con el tipo de propiedad. Ya, por ejemplo, en galpones, yo diría que lo más común son ver errores en las calidades. La calidad significa, como la palabra lo dice, es la calidad de tu galpón. Claro. Si tienes, por ejemplo, si tienes circuito cerrado de cámara, si tienes un sistema contra incendio, todo eso, yo creo que ahí se genera un error importante. Y lo otro es en el tipo de construcción. Ya hay muchos galpones que están clasificados como de acero, por ejemplo, o de hormigón, y son de albañilería. Y eso también hemos detectado que se va generando a través del tiempo, ¿ya? Tenemos muchos casos que son galpones muy antiguos, construidos en el año 80, por ejemplo, y que, claro, antes las contribuciones no era un tema tan relevante dentro de una ecuación.
Claro.
Pero hoy es un 30% para arriba o para abajo que te puede afectar tu operación, tu rentabilidad, datos muy importantes para cualquier negocio. Por el contrario, un área diferente, por ejemplo, las copropiedades, que muchos hoteles son una copropiedad, ahí vemos que hemos notado algunos errores en la interpretación de bien común. El bien común es otro tema dentro de esta ecuación, entonces, aunque parezca extraño, se debe tratar de una manera particular. Entonces ahí también tenemos que ese tratamiento o esa manera de clasificar un bien común también estaba, no sé si mal hecho, pero tenía errores.
Bueno, estamos conversando junto a Roberto Villegas, socio fundador de la consultora de contribuciones MAMD. Roberto, es súper interesante lo que nos cuentas porque yo creo que muchas veces las personas, digamos, los que tienen empresas, galpones, predios, de todo aquí, podemos encontrar desde grandes empresas hasta pequeñas empresas. En el fondo le llegan las contribuciones, uno dice, chuta, está evaluado así, y tratas de mirar un poco el detalle, y dices, chuta, algo subió, qué sé yo, pero la gente no es muy experta tampoco, claro. O sea, yo puedo dedicarme al tema agrícola, pero no tengo idea de construcción. Entonces, me imagino, sobre todo que esto siempre ha estado como asociado un poco al área legal, pero ustedes en el fondo lo que hacen es empezar a ver que aquí hay fallas desde la perspectiva técnica, que en el fondo el empresario, el dueño de un espacio, no tiene idea cómo interpretar esos temas técnicos, porque ya son más allá de una asesoría legal, frente a un alza de contribuciones. Entonces, al no poder enfrentarlo con las herramientas propias, o tal vez la de un abogado, te quedas sin poder reclamar finalmente esta situación y sin poder justificarle al servicio de proyecto interno. Oye, eso no es mío, ese no es el material, eso no es... Porque de buenas y primeras no sabes interpretar precisamente esa declaración.
Así es. Bueno, lo primero que tú dijiste es claro. Nuestra consultora de MAMD tiene un perfil técnico, ¿ya? Si bien trabajamos de la mano, digamos, con estudios de abogados, que son partners, nosotros nos diferenciamos desde ese punto. Existen recursos legales donde pedir solicitudes, ¿cierto?, de reavalúo, de rebaja, pero estos tienden a ser mucho más largos la respuesta de servicio de impuesto interno. Por el contrario, nosotros, como atacamos la parte técnica, ya nos metemos al proyecto en sí. Yo de profesión soy arquitecto, entonces cuando revisamos un caso, como tú dices, de una persona que no sabe interpretarlo, nosotros lo tomamos, pedimos los antecedentes necesarios y se empieza un trabajo más bien técnico, en donde revisamos todas las características del bien raíz. Uh-huh. Nosotros tenemos que revisar el tipo de construcción, la calidad, como les mencioné, pero también hay otros factores que la gente tampoco los entiende, y está bien porque no están bien explicados, que son factores de edad, factores de exenciones especiales, hay unos factores por altura, el mismo factor de comercio que también estuvo bien mencionado en esta semana, que se le aplicaba a una zona comercial de Santiago Centro. Todos esos factores existen, están las tablas, hay maneras de aplicarlo, nosotros a eso nos enfocamos. Pero también hay una parte que no queda claro tampoco. ¿Por qué a mí, por ejemplo, el factor de comercio? ¿Por qué se aplica ese factor de comercio? ¿Ya? Porque, por un lado, está bien, se entiende que es una zona que comercialmente era atractiva, que generaba ingresos, generaba riqueza. Pero no está el cálculo en el sentido de por qué 3 y no 2. ¿Por qué no 1,5? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no me cobras 6? ¿Ya? Ese tipo de factores...
Son arbitrarios en el fondo, o poco claro.
Exactamente.
Okay.
Entonces, nuestra consulta se dedicó, se especializa en esto que es más técnico. Entonces, nosotros cuando presentamos un caso, una solicitud a impuesto interno, lo presentamos con argumentos y impuesto interno tiene a la vista lo que nosotros le estamos presentando, ¿cierto? Y frente a eso no hay subjetividad. Son solicitudes objetivas. Si yo le digo a impuesto interno, por ejemplo, volvemos al caso del galpón, mira, mi galpón es de albañilería, aquí están los planos, aquí están los permisos, ¿cierto? Y tú me estás cobrando como si fuese hormigón armado, al ver eso, impuesto interno no va a tener argumentos para decirme, ok, no, sabes que sí, perdón, no va a tener cómo enfrentar eso. Uh-huh. Entonces, por eso nuestra consultora se diferencia un poco de lo legal. Nosotros vamos a lo técnico, vamos a lo que vamos a lo que existe y lo comparamos con lo que están cobrando o con lo con...
Y hay una pregunta, Roberto, porque esta información, el avalúo finalmente, las personas que les ven modificado el cobro de las contribuciones, ven que el avalúo se modificó. ¿Cómo pueden acceder a ese tipo de información? ¿Se puede saber cómo qué es lo que cambió la evaluación del servicio de impuestos internos? ¿Por qué me retasó la propiedad en esto? Es decir, como digo, una persona que quizás no una empresa, pero una persona que ve que se cambió el avalúo fiscal de su casa, ¿como qué herramientas puede tener a su alcance para saber esto y para decir, oye, aquí hay elementos para que yo pueda hacer el reclamo y definitivamente ajustar este avalúo que es el servicio?
Sí, mira, como yo te comentaba, el avalúo fiscal se divide en terreno, sí, y en la parte de la construcción. Últimamente el servicio ha actualizado la página y ha puesto más información a disposición y ha ordenado más la información, paso 1, paso 2, paso 8. La persona común y corriente puede acceder a eso y ver los pasos, cómo se tasa, digamos, el terreno y cómo se tasan las construcciones. Uh-huh. Y ahí mismo pueden encontrar unos links donde también están los valores, ya, de las cosas. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de mi terreno? Y también hay una tabla de valores de construcción, donde dice cuánto cuesta el metro cuadrado, por ejemplo, de una vivienda de hormigón, una vivienda de albañilería. Claro. Todo eso está. Ahora, claro, el problema es que si bien está ahí, no es fácil tampoco analizarlo, ¿ya? Y tu pregunta, ¿cómo yo me puedo dar cuenta si hay errores en esa evaluación? Mira, más que errores, yo te diría, volvemos a lo mismo, ¿por qué? Porque, a ver, las contribuciones o los valores no son algo particular a un terreno, sino que son más bien cosas generales, ¿ya? Entonces, impuesto interno, ¿qué es lo que hace? Ok, delimita zonas, ¿ya?, que se llaman zonas homogéneas, y a esa zona completa le
asigna un valor metro cuadrado.
Le asigna un valor por metro cuadrado. Entonces, claro, mi casa, claro, okay, si mi casa entra dentro de esa zona, yo puedo ir a servicio de impuesto interno, veo la ficha de cuánto cuesta el valor por metro cuadrado en esa zona y lo multiplico por lo que mide mi terreno. Claro. Me debiera dar el avalúo fiscal del terreno. Lo mismo con la construcción de la casa. Yo podría descargar la ficha de impuesto interno, cuánto cuesta el valor de hormigón, por ejemplo, y lo multiplico por la superficie de mi casa. Y ahí me debiera dar el valor del avalúo fiscal. Ahora, lo complejo es que entre esta ecuación hay muchos factores.
Claro.
Hay factores, como les mencionaba, por edad, por calidad, guías técnicas. Entonces, eso entre medio todavía está complejo para una persona normal poder hacerlo.
Bueno, estamos conversando junto a Roberto Villegas, socio fundador de la consultora de contribuciones MAMD. Te quería preguntar también, esto por supuesto, además de haber sido bastante, bastante importante en la opinión pública por todo lo que hemos estado observando, las alzas, etcétera, otra cosa que ha llamado la atención han sido precisamente las declaraciones del director de Impuesto Interno, Javier Echeverri, respecto, uno, a el lo ambiguo que puede ser el cálculo, y dos, un poco decir que aquí un 20% de la población más rica el que está lidiando con el tema de las contribuciones, así que pareciera que no pueden patalear mucho. Frente a la experiencia que tienen ustedes y lo que han visto, pese que ven la parte como más también industrial tal vez, pero al reconocer todo lo que pasa en las distintas áreas y suelos, ¿qué opinan? ¿Qué opinión tiene respecto a las declaraciones?
Sí, mira, bueno, lo que tú dices tiene un poco de cierto. Hoy día la discusión se está centrando básicamente en lo habitacional, ¿ya? Uh-huh. Lo habitacional igual tiene un peso importante dentro del pago de las contribuciones, es una recaudación bien alta, ¿ya? Ahora, de que sea el 20%, yo creo que ya lo dijo él, se equivocó, ¿cierto? Y eso está bien. Ahora, lo importante de esto es empezar a darle solución, ¿ya? Porque hoy día, si bien existen exenciones, hay una parte importante de, sobre todo de las personas, del adulto mayor, de los jubilados, hay una parte importante que no alcanza a tener esas exenciones. ¿Por qué? Porque consideramos, aquí un tema, yo creo que entre personal y de consultora, consideramos que las tablas no se han ido actualizando, los cortes son demasiado rigurosos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú tienes exenciones, si tu vivienda, el avalúo fiscal es menor a 215 millones, que son como 5.000 UF. Uh-huh. Si tu vivienda, por alguna razón, tiene un avalúo de 216 millones, ya quedas afuera automáticamente. Entonces, nosotros también creemos que debe haber una tabla progresiva, ¿ya? Que entre ciertos rangos, entre ciertas edades, y lo que anunciaron ahora nos parece también bien interesante, que es incluir los ingresos de las personas. Uh-huh. Porque más, o sea, hoy día hay ciertos rangos de ingreso que son los 930.000 y los entre 930 y 2 millones. Pero caemos en lo mismo, son rangos demasiado rígidos, digamos, porque si yo por alguna razón tengo tengo 10.000 pesos más, digamos, por un ejemplo bien, bien burdo, quedo fuera,
claro. Y además que tampoco ese ingreso tampoco es directamente proporcional con el tamaño de mi bien rey, o sea, no, puedo haberlo adquirido antes, mira, y el día no tener la capacidad y lo puedo perder por...
Si bien,
por...
como tú dices, nosotros nos dedicamos más a la empresa, tenemos casos de situaciones habitacionales, sobre todo en sectores o comunas un poco más antiguas, que son Ñuñoa, Providencia, en donde una persona trabajó toda su vida, hoy día es jubilado, y de repente el avalúo fiscal se le disparó, de ser 120 millones, ahora es 450 millones, que hemos tenido casos, y sobre todo porque lo que va tomando valor es el terreno. Mm. Y en ese caso se le genera un problema. O sea, mi propiedad, que trabajé, la compré, pagué todos mis impuestos, se va generando problemas. Tenemos otro caso en donde una señora común y corriente compró una parcela en Villa Alemana, avalúo fiscal 40 millones de pesos, y en el reavalúo se la reevaluaron aproximadamente en 180 millones de pesos. El problema de eso es que hoy día ella tiene problemas para pagar las contribuciones. Claro. Porque la parcela, se la pasaron a sitio urbano, por lo tanto, tiene que pagar una sobretasa. Mm. Ya todo lo urbano, todos los terrenos urbanos que no tengan una construcción encima, tienen una sobretasa, que significa que la contribución por el valor del terreno se multiplica por 2. Entonces, ella, para salir de esta situación, nos llamó, la estuvimos asesorando, ¿cierto? Y al final la decisión fue venderla. El problema es que tampoco la puedo vender, porque la estaba vendiendo la mitad del avalúo fiscal y aún así no hubo compradores. Entonces, también vemos que hay situaciones bien puntuales y bien 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 complejas, que yo creo que también ahí se debieran abrir más exenciones o más argumentos, ¿cierto? Más causales, que también hay un anuncio, y también lo consideramos súper bueno, que se van a abrir más causales, porque ejemplos como este deben haber muchos.
Claro.
Y que no clasifican para ninguna exención o rebaja o algo que les permita solucionar este problema.
Sí. Bueno, muy interesante conversación con Roberto Villegas, socio fundador de la consultora de contribuciones MAMD. Ahí cualquiera que tenga problemas o dudas con sus contribuciones, con su avalúo fiscal, pueda ingresar a mamd.cl y contactar a este equipo. Roberto, muchas gracias por habernos aclarado este panorama.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y nosotros nos ponemos una breve pausa, Maracelín.
Así es, ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Y también recuerden, nos pueden enviar un WhatsApp, un audio al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quien hace posible este programa, Maracelina.
Así es, porque qué maravilloso es cuando las cosas son fáciles, rápidas y simples, ¿o no? Por eso Banco Consorcio tiene la cuenta corriente simple, que es perfecta para ti. 100% online y sin costos por mantención. Así de simple, solicítala hoy en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Presentamos a nuestra próxima invitada y está con nosotros María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Bienvenida, llegó la hora.
Bienvenida. Muchas gracias, como siempre un gusto. Sí, ya te echábamos de menos ya, ¿cierto?
Sí, pues.
Es recíproco.
Siempre son temas interesantes. Y hoy nos convoca la educación y lo que está pasando en los colegios, porque ha habido, a propósito de lo que ha pasado pospandemia, situaciones bien particulares respecto a la violencia. Se ha recrudecido en algunos momentos, hemos visto situaciones bastante preocupantes, como lo que pasó en el colegio en San Pedro de la Paz, lo que hemos visto en los liceos emblemáticos y un montón de cosas más. Si pudiéramos hacer una especie de diagnóstico de esta situación, María Gabriela, ¿cómo ves tú lo que está pasando en esta materia?
Sí, se suma. Ayer estuve viendo los casos de un par de liceos en Antofagasta también.
Sí, terrible.
Donde ya la violencia llega a casos extremos y donde hay situaciones tan absurdas, podría decir uno, como que hay ciertos estudiantes que cobran un peaje a sus compañeros para entrar al baño. Y apoderados que denuncian esto con un colegio de fondo que más bien parece una cárcel, más que, claro, que una escuela. A mí lo que me preocupa dentro del diagnóstico es que estamos empezando a acostumbrarnos a que esto aparezca en las noticias, pero deja de ser tema o deja de estar en la agenda y empieza a formar parte como de nuestra cotidianeidad. A lo mejor puede ser que yo no sigo todos los debates electorales, por ejemplo, pero no veo que tampoco sea un tema que está ocupando a quienes pretenden en ser futuros gobernantes. No veo que haya sido un tema como de agenda, por ejemplo, en estos debates de las primarias, y a mí me parece preocupante porque mientras tanto tenemos un colegio de profesores, por ejemplo, que acaba de llegar a ciertos acuerdos para una agenda corta con el Ministerio de Educación, que tiene relación con el bienestar en parte, pero no está en el ojo del huracán o como una prioridad de nuestra sociedad, cuando en mi opinión es urgente que lo esté. O sea, muchos otros temas al final tienen que ver con esto, no es solo educación. La seguridad misma que importa a tanta gente tiene que ver con esto, los niveles de violencia, las maneras de comprendernos y de dialogar, tantas otras que a la larga no estamos mirando en términos globales o integrales.
Oye, María Gabriela, te quería preguntar, voy a meter las patas en el barro con esto, porque al final uno dice, ok, no lo vemos en algunos programas presidenciales, no es parte del debate, pero a mí también me da la sensación que hay mucha también utilización política de la violencia para muchas cosas, porque tú bien mencionabas el colegio de profesores, pero uno dice, ok, hay muchos que se han opuesto a utilizar aulas seguras, hay otros que están dispuestos a irse a paro, pero que no pueden, y se enojan si la contralora dice, oye, esos
le
días
resta
no
las
son,
horas.
Claro, le resta las horas, le resta los días de su sueldo. Entonces, hay un tema de nosotros los adultos no estamos siendo capaces de seguir las reglas que como sociedad ponemos para vivir de manera ordenada y organizada. ¿Qué le podemos transmitir a las nuevas generaciones? O sea, si nosotros adultos, como desde los políticos hasta los colegios, de distintos colegios, hasta organizaciones, gremios, no somos capaces de ser el ejemplo del cumplimiento de las reglas, de hacer las cosas como corresponden, de asumir consecuencias, porque si quiero hacer algo bueno, eso tiene consecuencias y tengo que asumirlas. ¿Qué ejemplo le estamos dando a las nuevas generaciones? ¿Y cuánto les estamos exigiendo si no somos capaces nosotros de poner el ejemplo?
Es que hay un tema de fondo que tiene que ver con eso, como con el verdadero sentido de la educación. Si no tiene que ver con tener un día clase o no clase, sino efectivamente con el modelo de sociedad que estamos pensando, y que yo creo que no se está definiendo sobre la base de qué tipo de personas queremos formar. Efectivamente, uno no termina de formar a un nuevo estudiante en la clase, con la materia, con una determinada asignatura, sino que sobre todo los educamos a través de ciertos modelos, y efectivamente cada vez estamos menos preparados para poder dialogar, para poder ponernos en el lugar del otro, porque efectivamente cuando yo no hago una clase, al final estoy perjudicando ni siquiera solamente a un estudiante, sino que a la familia, que a veces no tiene que hacer con el niño cuando está en la casa, cómo trabajan las madres. Entonces hay un problema que de verdad es transversal en la sociedad, y yo veo que no se está debatiendo, y que no tiene que ver de nuevo con solamente como el problema que vemos en la superficie, con este asunto de la violencia convivencia, la convivencia escolar, que evidentemente es urgente, claro. Pero hace mucho rato que la educación no forma parte del debate público como un asunto que debería ser prioritario. ¿Y en qué cosa, por ejemplo, lo vemos? Ha pasado absolutamente colado en los debates públicos, pero actualmente se debería estar debatiendo en el Congreso una ley que modifique o que confirme los requisitos de acceso a las carreras de pedagogía. Porque según la ley 20.903 deberían haber ido gradualmente ascendiendo esos requisitos para apostar por tener mejores profesores en el largo plazo. Pero paradójicamente, mientras estamos debatiendo si aumentamos los requisitos, cada vez menos gente quiere ser profesor. Y no estamos viendo por qué cada vez menos gente quiere ser profesor, cuando es evidente. ¿Quién va a querer llegar a trabajar en un ambiente donde tienes muy poco respaldo, claro, mucha inseguridad, tienes que enfrentar muchas cosas que van más allá de tu quehacer pedagógico, en el fondo docente? Y en realidad la solución no tiene que ver con más o menos requisitos, sino que cómo hacemos atractivo la carrera docente en la medida que garantizamos también un buen clima. Entonces, es un problema súper complejo que imposible que se resuelva por mandato presidencial, por mensaje de aquí al 31 de julio, jamás.
No.
Pero todavía no nos sentamos a debatir acerca de eso y vamos pateando el problema todos los años. Entonces, es complicado, porque la agenda siempre se la come lo urgente, pero nunca nos sentamos a ver realmente lo importante.
Bueno, estamos conversando con María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Y a propósito, vuelvo un paso atrás. Respecto a la violencia, porque hay una cifra que entre el 2014 y 2024 a nivel nacional, el incremento de casos de convivencia escolar alcanzó casi, o aumentó un 400% de violencia escolar, claro. 400%. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos 10 años en nuestro país, María Gabriela? Que en fondo, claro, yo comparto tu diagnóstico general, como en el fondo ya no estamos valorando lo que pasa en el colegio y finalmente los estudiantes pierden clases y pasan igual de cursos, básicamente como que el colegio certifica el paso del tiempo como nada más, porque no si no aprendió por las razones que sea jamás va a repetir, es decir, un montón de cosas así, pero ya cuando pasamos este umbral y pensando quizás como en el límite, pero ya como no son capaces de ser espacios seguros, como que viene todo por añadidura, ¿verdad? Como quién va a querer dedicarse a trabajar en ese tipo de cosas cuando, oye, está en riesgo mi integridad física, además de lo difícil ya que hacerse cargo de estudiar pedagogía, por ejemplo.
Claro, o sea, yo creo que en el último tiempo, el último par de décadas ha dominado este buenismo, primero, de que ojalá todos se eduquen, todos ingresen, y una vez que tú ingresaste a un determinado colegio, tienes que egresar de ahí a como de lugar, es como un derecho adquirido, en el fondo, independiente de lo que hagas adentro del colegio. Hemos atravesado por un sinfín también de reformas y de leyes que han apuntado a los temas de la inclusión, a los temas de la convivencia, pero que no han preparado a la comunidad educativa a la par para hacerse cargo justamente de esa diversidad y de los distintos problemas que hoy en día están presentando las nuevas generaciones. Hay evidentemente un cambio que agudizó los problemas de salud mental y de convivencia justamente a partir de la pandemia. O sea, efectivamente hay generaciones que no lograron desarrollar esas habilidades de convivencia y de trabajo en equipo o de empatía, porque son generaciones de niños que pasaron 2 años súper sensibles en sus edades como para aprender justamente a tratar con pares y además a respetar a la autoridad. Eso es lo otro que hemos perdido. Hemos perdido también el reconocimiento de las reglas y el sentido de la aplicabilidad de las reglas. Las reglas están para cumplirse, pero parece que ahora eso también como que se ha ido desdibujando. Entonces, hay una mala mezcla finalmente entre que quisimos apuntar a que la escuela acoja a todos y a todos como de lugar, en el fondo, como de lugar, no contamos con los equipos docentes que estén preparados para hacerse cargo de ello, y tenemos además comunidades escolares que cada vez adolecen de mayores habilidades emocionales o sociales, y que por el contrario refleja que tienen problemas de salud mental de las que en estos momentos nadie se puede hacer cargo. Cada colegio tiene que tener un encargado de convivencia escolar, pero ese encargado al final termina siendo la persona que de alguna manera trata de enfrentar enfrentar esto sin tener las herramientas, los equipos, teniendo que hacerse cargo de una tremenda responsabilidad, sin que haya un sistema que realmente lo esté apoyando para eso.
Mira, Gabriela, yo siento, y como bien decía un poco la cifra, esto, la violencia aumentando, vemos también que, como bien dices tú, mucho conflicto con ciertas temas de salud mental, con agresividad, con incapacidad de la sala de clase de hacerse cargo de todas esas divergencias. Pero bien mencionaste un poco las campañas políticas. Yo creo que siempre es importante, desde los que saben, ir entendiendo las prioridades, porque muchas veces yo creo que podemos soñar con muchos avances, pero cuando uno está en retroceso, primero tiene que frenar ese retroceso. Uno primero tiene que sacar a la persona del infarto y después poder hacerle un plan nutricional. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer o cuáles debiesen ser las prioridades pensando en que en año electoral, en proyectos de gobierno, es decir, en educación? ¿Qué tenemos que ponerle prioridad hoy día para un poco salir de esta crisis?
Yo creo en gran parte que una de las prioridades, o la primera prioridad, debería ser una apuesta por generar de alguna manera un plan que ponga en valor el rol de los profesores y la valoración social del profesor. Al final, el tema del liderazgo es fundamental. Un colegio uno lo ve, un colegio, un liceo, una escuela que funciona bien es porque tiene buenos líderes. Tiene un rector o una directora, una persona que está bien posicionada, que tiene habilidades, que logra generar cambios en su comunidad escolar y que necesita además de las confianzas, no una sobrecarga del sistema, sino que de la confianza y la valoración del mismo sistema por lo que está haciendo. Y un equipo de profesores que también esté validado. Si finalmente, si no contamos con una persona en la sala de clases que se pueda hacer cargo del problema, es difícil que un estudiante se enriele o que la familia lo logre. Entonces yo creo que una prioridad fundamental es esa, es empezar a proyectarnos en la formación de un profesorado que logre ser realmente líder del país. Lo decía Gabriela Mistral también.
Muy bien. Oye, y ahí precisamente como también la posibilidad de que esos directores, esos rectores tengan la capacidad también de mover a las personas que trabajan adentro, porque hoy día lo hemos visto en el Estado en general, tiene mucha inmovilidad de muchos cargos, muchos puestos que van haciendo que muchas veces profesionales, ahora estamos hablando de educación, pero profesores que no están haciendo la pega, no puedan salir, no podemos contratar nuevos profesores que sí tienen esa motivación, que sí vienen con ganas de sumarse a un proyecto educativo. Requerimos también como cierta flexibilidad dentro del sistema para poder avanzar y no...
Es que yo creo que el sistema tiene que empezar a confiar, por ejemplo, en esos proyectos educativos y dejar que a veces está también el sistema está como sobreregulado y eso finalmente genera un anquilosamiento. Claro, hay personas que no se desempeñan bien y no hay cómo sacarlas, pero también hay un problema que lo acusa el colegio de profesores, que es el de la titularidad. Muchos nuevos profesores noveles que llegan con todo el entusiasmo al sistema educativo público y que a los 3 años, en lugar de pasar a ser permanente, los echan también. Entonces no hay una identificación con la comunidad escolar. Y esto es un problema que se da a nivel del sistema. Entonces, yo creo que falta, en el fondo, esa confianza por darle iniciativa a las comunidades escolares y tampoco sobrecargarlas con un montón de pega que está fuera de la pega del aula, que debería ser lo esencial.
Hace una crítica de los directores que hemos escuchado. Claro. Mucho
sí,
burocracia.
Que pasa un poco lo mismo en las universidades.
La burocracia no discrimina.
Claro, porque es que uno muchas veces sueña con formar en las carreras de pedagogía a los profesores como uno considera, a partir de la formación y subjetiva uno, que debería ser un buen profesor, pero finalmente tienes que responder a un montón de criterios de acreditación, de estándares disciplinarios, pedagógicos, que desnaturalizan el proceso formativo. Entonces, hay como una desconfianza de base sobre lo que hace el profesorado que creo que nos hace mal. Puede que eso sea motivo también de un mal desempeño de algunos, pero finalmente hay muchísimos buenos profesores y maestros que necesitan un voto de confianza que al final también les permita proyectar cierta autoridad para sentirse ellos también como empoderados en el rol que les corresponde.
Bueno, como dicen por ahí, lamentablemente suena suena mucho más un árbol cayéndose que mil árboles creciendo. Entonces destaca mucho más lo negativo que
sí,
las cosas buenas.
Es cierto.
Nos tenemos que ir. María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Te queremos agradecer por habernos acompañado hoy.
Muchísimas gracias
a ustedes, como siempre. Buena tarde.
Nos va una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Amor, me siento como si estuviéramos en una misión al infinito y más allá. Nuestros cultivos crecen más fuertes y sanos cada día, como si Agrocooper fuera nuestra nave al futuro.
¿Sí? ¿Has visto cómo ese cobre actúa de radio? Es como si Agrocooper tuviera superpoderes.
Exacto. Agrocooper es como la suma de todos los cobres que hemos usado y más. Agrocooper nos lleva hacia un futuro más sostenible. Menos cobre por hectárea, pero más resultados.
Y perdura en el tiempo como un sueño eterno en todos los cultivos, estados fenológicos y climas. ¡Al infinito y más allá!
Ay, gracias a Agrocooper, nuestros cultivos tienen un futuro sin límites.
Agrocooper, la suma de todos los cobres y más. Inmediatez, eficacia, persistencia y sostenibilidad.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paidahuel para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos de altura. In Situ Family Vineyards.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque te gusta la acción rápida y sin rodeos, en latamwin.online te tiramos al ruedo con un bono sin depósito de hasta 10,000 pesos para que empieces al toque. Con nosotros sabes, apuestas y ganas. Tenemos más de 4,000 juegos, apuestas deportivas en vivo y torneos solo para nuestros jugadores. Activa tu cuenta hoy con el código Llegó la Hora, todo junto, y siente la adrenalina desde el primer clic en LatamWin.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy.
José Francisco Lagos, y tuvimos pregunta a nuestro Twitter @llegolahora921 que decía lo siguiente.
Gobierno confirmó alerta internacional para agresor de conserje tras huir a Brasil. Pese a que Fiscalía recibió críticas por no solicitar su arraigo nacional, ministro Cordero aseguró que no corresponde hacerlo sin tener conocimiento de los antecedentes de hecho. ¿Qué opinas? El 96,3% de quienes contestaron decía que su arraigo era necesario y el 3,7% que depende de cada caso.
O sea, yo vi los videos de ese hombre y era riesgo de cualquier cosa.
Sí,
bueno, todos tuvimos acceso a ese video. Oye, y tuvimos audios. ¿Qué dicen nuestros auditores?
Hola, saludo desde Antofagasta, que en este minuto está lloviendo y una lluvia bastante tupida. Yo estoy por la opción número uno. Él es un peligro para la sociedad. Él debió haber quedado con arraigo nacional, porque era lo más probable que se escapara. Saludo desde Antofagasta.
Yo pienso que todo tipo de agresión, de la agresión que sea, la persona tiene que quedar detenida. Esa es mi opinión. Debe quedar detenida.
Bueno, es un peligro para la sociedad y era un peligro fuga.
Y pasó.
Y pasó. Bueno, una llamada de atención realmente a la fiscalía porque, no sé, está como le dicen, están las red flags. Estaban todas las alarmas. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa, dónde está y si lo pillan, porque bueno, hay que enfrentar la justicia. Nos tenemos que ir, nosotros nos despedimos y nos encontramos mañana nuevamente a las 7 de la tarde, su programa favorito de Radio Agricultura, y los dejamos en compañía de los tres mosqueteros. Que estén muy bien, chao.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a Latam Win Online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Trinidad Mate.